Amigas y amigos, bienvenidos. Sí, estamos de vuelta. Porque nos paraban en las calles, nos decían ¿cuándo? Pero dime cuándo van a volver. Y aquí está de vuelta en Gloria y Majestad, Les Magnifiques, el podcast que tanto esperabas.
Hola, hola, ¿cómo les va? Sí, nos paraban en la calle para decir cuándo vas a pagar la cuenta de luz, la cuenta del agua y el podcast.
El podcast, porque somos Lucho de Chile.
José Luis Godoy, juntos somos
una amistad magnífica.
Amigas y amigos, muchas gracias por todo vuestro aguante. La verdad es que con Lucho estábamos metidos. ¿Por qué no hemos hecho esto? Porque estábamos metidos en Viña, estábamos metidos en los shows en vivo.
Sí, los shows en vivo y el trabajo en la radio nos tenía absolutamente absorbidos. De verdad que nosotros nos concentramos, por lo menos la semana previa, un poquito antes, pero la semana antes como que evitamos cualquier otra actividad para estar metidos en el trabajo del humor. Y bueno, siempre es ir corrigiendo, ir trabajando y dándole para adelante.
Amigas y amigos, hoy queremos hablar, porque tal vez no, este podcast no lo hacemos hace algunos meses, y el ritmo de la vida, Lucho, va tan rápido hoy día. La tecnología avanza, pero de manera desmesurada, que queremos hablar sobre, digámoslo, cambios generacionales, bueno. Si tuviéramos que darle como un título a esto.
Sí, hay cambios que son, que se levantaron muros muy rápidos. Así como uno dice, uy, ¿hace cuánto que esto era un hoyo o era una casa vieja y ahora es un edificio? Bueno, eso es lo que está aconteciendo también en la realidad social, en la comunidad que tú puedes encontrar en tu entorno o en la vida misma, incluso la vida artística también.
Porque ese hoyo, esa casa vieja, puede ser tú. Y el día de mañana te van a correr así.
Y van a poner un edificio en tu hoyo.
Claro.
De tu casa vieja.
Entonces, bueno, la tesis básicamente es que después del estallido pandemia cambió demasiado todo, loco. Hay como un gran cañón generacional en el cual o te quedaste aquí o saltaste.
Claro, y por ejemplo el tema de la el estar guardado con la pandemia un par de años. En ese par de años hubo gente que tenía un emprendimiento, lo perdió. Hubo cabros que salieron del colegio y se volvieron adultos. Entonces, claro, hubo un cambio generacional muy drástico en 2 años, que no son 2 años normales, son como 5, son como 8, casi una década.
Y lo vimos, por ejemplo, en las rutinas de humor de los distintos festivales de este verano, que algunas rutinas quedaron outside nomás. Sí. Lo referente a pandemia, por ejemplo, ya no queréis saber de ello.
No queréis saber porque ya no es gracioso, porque ya se habló mucho, porque ya salimos hace rato y cuando llegaste al Festival de Viña ya había pasado tiempo en que se habló de la pandemia, cuando llegaron los festivales de verano, por ejemplo. Entonces ya el resultado no fue óptimo y alcanzaron a tomar precauciones algunos cuando llegaron al festival. Ya casi no se habló de la pandemia porque en Olmué se abusó y no le fue bien.
Varias cosas van quedando outside. A nivel musical es complicado también. Hace poco fuimos a Lollapalooza y me sirvió como refresco. Sé que yo estaba como alejado de los shows en vivo desde la pandemia. Y fue como, oh, qué rico volver a respirar esto, man. Como que yo estaba reticente al show en vivo, man.
¿Pero por qué tan distante, José Luis? Sí, siempre nos ha gustado la música.
No sé, yo creo como que un poco como en lo personal, como que me enojé con la música y me enojé con la experiencia en vivo. Como que tenía un recuerdo medio magro. O tal vez fue como, puta, cuando vuelva todo esto van a volverse locos. Y sabes que no, fue súper decente Lollapalooza, los shows que uno quería ver. Los vi hasta con espacio, weón. Y me gustó Centro Cerrillos también, Centro Parque Cerrillos.
Sí, bueno, la salida fue mucho más rápida que el Parque O'Higgins, que siempre queda la escoba. Y sí, pues uno tenía resistencia porque a lo mejor solo había vivido la experiencia por Parque O'Higgins, que está más céntrico, que está más cerca. Bueno, Cerrillo también tiene metro y fue la oportunidad de un nuevo parque y funcionó bien, o sea, ya segundo año.
Claro, tuvimos el show de los Bunkers también de vuelta.
Sí, que también era como, bueno, ¿cómo resultará esto? Bueno, se vendieron todas las localidades, las últimas butacas que se vendieron en la jornada también demostró que el público... Fue como... un, entre comillas, refrescar un recuerdo y revivir algo que no parece posible hoy. O sea, los Bunkers son como un eslabón, el último eslabón de una cadena, aparentemente.
Sí, es como ver banda ya, porque Lollapalooza todos estaban con pista, pues loco.
Sí, pero incluso, bueno, me pasó que, o tal vez mi derrotero en Lollapalooza es muy antiguo porque yo lo soy, vía Pánico, vía Jane's Addiction, que ya me pareció muy antiguo, sí, muy clásico. Y ahora pude ver la diferencia de la primera vez, que estaba muy emocionado ver a Jane's Addiction porque parecía una banda que no iba a ver nunca en vivo, y claro, de pronto llega Lollapalooza Chile y todo eso, y ahora me pareció que era más onda, como que Perry canta poco, su micrófono súper ecualizado, de pronto las chicas que son parte del espectáculo Jane's Addiction parecen ya anacrónicos de otra época, y los más fanáticos lo disfrutarán. Pero las chicas actuales me parece que no tanto, porque son como el tema es como de burdel, como de putty club, la forma en que las chicas se desenvuelven en el escenario, y es un lenguaje reñido con la actualidad.
Oh, qué brígido, sí, medio descontextualizado.
Sí.
Y eso también pasa con esta brecha generacional que... No, pasa tanto por... Ah, tú tenés 20, te quedaste acá. No, Juan, pasa por si tu mente cambió, ¿cachai? Si tu mente avanzó. Y no me refiero solamente a abrazar nuevos conceptos valóricos, ¿cachai? Sino cómo te vas actualizando, po, man. Sí, eso es.
Sí, cómo vas entendiendo el mundo hoy. Y no desde tu perspectiva. Porque por lo general, la gente que crece o que va sumando más años suele decir... Nosotros nos pasa porque yo siento que estamos un poquito más adaptados. Porque vivimos al día, pero cuando uno habla con, no sé, compañeros de colegio, gente, está muy descontextualizada y como que se quedó, no sé, con la banda que, no sé, escucho para el Jams o Estéreo, y como que hubo más mundo de ahí para acá, amigo, pero mucha gente se queda en esa experiencia y está bien, también es parte de su vida y se quedan así.
Es lo que me pasó con, no sé, el humor de Diego Urrutia, que excelente lo que hizo La Pega y en el tiempo también. Pero muchos de los comentarios como, oh, hace humor de memes, o sea, hace humor de redes sociales. Y loco, es que tú no estás metido en eso, ¿cachai? Yo creo que el meme hoy día es la calle, pues, en el folclore un poco.
Pero es bien gratuito decir que él es humorista de TikTok, porque al final él hacía stand-up, él hace humor en vivo, pero ocupa esa plataforma. Es como cuando decían el humor callejero de Dinamita Show. Sí, ellos... Partieron en la calle, probablemente fue su gran soporte para sumar público, pero realmente lo que les dio fama fue el soporte tecnológico. El VHS los hizo conocidos en todo Chile y les permitió llegar a Viña el año 96. Entonces Dinamita Show en el tiempo tienen un hilo en común con Diego Urrutia. Aprovechar la tecnología del momento, pero no los define desde ahí. Ellos son humoristas, son comediantes.
Pero ojo, mi comentario va más referido al material de su rutina, no desde dónde viene, entre comillas, de dónde viene, sino como que hacía uso de los memes, de lo que sale en redes sociales, ¿cachai? Y para mí como que hablar en lenguaje meme es súper esencial, ¿cachai?
O sea, hoy día, claro, para que te entienda más gente, digamos, que está conectada con el momento.
Pero la mayoría de la gente no está tan conectada con el meme, ¿cachai? O hablemos de gente, y hablo de locos de mi edad, incluso menores, como que no te cachan las tallas, po.
Sí, po.
No cachan Loco Rene, no cachan Torneo de Cel, varias cosas así, como que hay colgado. Y está bien, no hay que saberlo todo, tampoco no podés estar todo el día metido en redes sociales, ¿cachai?
No, pero hay memes, hay virales que son ya, entre comillas, universales o de un lenguaje universal chileno.
Claro. Y bueno, nosotros con Le Magnifique siempre hemos usado eso, pero de manera natural también.
Sí, porque forma parte del cotidiano. O sea, en el cotidiano eso está y te puede ayudar a explicar o a rematar un chiste, por ejemplo.
Claro. Me pasa también hoy día, lo hemos conversado otras veces, Lucho, que creo que con la pandemia se acabó un ciclo corto, que es el ciclo que parte... Porque los ciclos no son netamente, como lo indica, partió 1990 y ahora... No. Sino que con las Torres Gemelas parte el nuevo siglo.
Sí, no partió necesariamente el 2000.
Claro. ¿Cachai? Hablemos de hitos. Y creo que con la pandemia terminó un periodo de ese siglo y más básicamente es marcado por el uso de Internet, porque de la pandemia para arriba, Internet es la vida real, por loco. Internet, o sea, hay personas que no pueden salir a la calle, sobre todo niñitas más adolescentes, que les cuesta salir al mundo porque no tienen el filtro en la cara, por loco.
Sí, no, y eso es fuerte, pero eso se vuelve real. Después que estuviste un par de años encerrado, el planeta, yendo a trabajar por internet, yendo a clase por internet, comprando por internet, carreteando por internet, haciendo la vida o hasta el amor por internet.
¿Cachaste que salió una boca ahora? Una boca que puede emular los besos a distancia.
No.
Sí.
Pero como un micrófono boca.
Imagina las posibilidades, Luis.
No, no, no paro de imaginar y no quiero ni mencionar, pero... Wow.
Si lo digo, me funan.
No, pero... lo digo o no lo digo. Mejor que no.
Pero una boca, loco. O sea, ahora estamos hablando del metaverso, realidad virtual y toda la onda. Yo creo que el sexo virtual ya es una realidad, pues, bueno, hace rato.
Sí. Bueno, a propósito de metaverso, que tenía antecedentes de una persona que trabaja realizando metaverso para minera y todo eso, sobre todo para el tema de la seguridad y minimizar los riesgos. Pero cuando muchos obreros chilenos o mineros se veían en el metaverso, como su avatar, ¿qué es lo primero que hacían? Se puntean.
Mira.
Se hacían patoyañe, mira, ese tipo, como utilizar la tecnología para pelucear como en octavo básico. Por Dios.
Es que he tenido una mezcla fatal ahí, hombres y chilenos.
Hombre y chileno y reunido en un espacio nuevo, volvemos a octavo básico.
A puntearse. Bueno, el metaverso va para allá también, pues yo creo que ya está en eso. Pues.
O sea, van a volver a vivir otra vida.
Está, claramente, las relaciones sexuales deben estar ya, pues, sobre todo con gente que cada vez menos quiere relacionarse face to face. Pues.
Sí, por eso, bueno, si la industria de la entretención para adultos, como le llaman al porno, por ejemplo, evolucionó de la revista ya... publicaciones en el mundo en revista ya no hay, a menos que sea una edición especial, está todo en digital, tú puedes pagar el servicio, pero también hay espacio gratuito. Yo creo que también ellos tienden a evolucionar hacia la tecnología, o sea, ¿en qué estará hoy? Probablemente pensando que hay una boca virtual, ¿cuántas otras opciones puede generarte eso?
¿Cuántos otros hoyos pueden generarse de manera virtual, Lucho?
En un mercado que puede generar muchos hoyos, pero también muchas ganancias.
Ahora, no, es que no, la boca virtual me da mucho que pensar, weón. Pero es momento de cambios, cabro. Y hay que estar atento. Uno no puede... Yo creo que es fatal cuando uno se resiste. Como pensar como, ay, Santiago ya no es lo mismo, ahora está lleno de edificios, está lleno de extranjeros, y que yo creo que vuelva a ser como antes.
No,
loco, aunque te encadenes en la moneda y te quemes a lo gonzo, la weá no va a cambiar.
Ay, que me cargue el reggaetón, yo quiero que vuelva el grunge porque me gusta ver el jam. Si te vuelves rígido como una galleta y tratas de doblarlo para meterlo a tu mochila, te vas a quebrar.
Así es, amigo, así que... hay que adaptarse nomás, Juan, porque si no te vas a volver vieja, te vas a poner viejo, ¿cachai?
Y el camino, como dice la cumbia, es culebrero. Entonces el que sabe driblear, el que sabe mover la cadera, sabe bailar.
Hay que tener cintura en la vida y no es que estemos tragando como, oye, son bacanes ustedes, porque uno también, si a uno también le pasa la cuenta y probablemente estos planteamientos uno se los ha tirado y nosotros conversamos mucho estas cosas, pues, ¿cachai? Entonces... Y cuando hablo de rejuvenecer, no es de que te veáis lo sano, te veáis bonito, sino es que tu cabeza la tengáis abierta a nuevos procederes, pues, weón.
Sí, pues. Y sin. Digamos ya, no a comerte toda la papilla la primera, pero entender el mundo. Sin criticarlo tanto, sin derramar tanto la leche y generar una rabia que no te asegura nada feliz. O sea, al final tú te amargas.
El otro día conversaba con una amiga que es música y hablábamos sobre el Festival de Viña. Y me dijo que había visto a Alejandro Fernández y Fito Páez. Y yo le dije, ¿pero cómo no viste a Lobo Urbano? No, es que no me... Pero cómo, no, párale.
El Festival partió con Karol G, fue suceso.
¿Cachai? No, pues le dije, si me estáis diciendo que viste a Alejandro Fernández y Fito Páez y no viste a Lobo Urbano, puta, entonces estamos añejos, po, weón.
Además que el hito fue Karol G en el sentido que... pasaron 5, 6, no sé cuántos años, pero varios años, en que por primera vez un número de música era el fenómeno de audiencia, a diferencia de que siempre suele ser el humor. Entonces ya era un momento distinto y era primera vez que veíamos el festival en casi 3 años, en dos años, 11 meses. O sea, casi 3 años veíamos el festival y volvió también a reunir a gente que no ve televisión, nuevas generaciones, que está en redes sociales, que no prende la tele, con las generaciones más viejas que sí prendieron la tele y entonces se reunieron todos en televisión a lo mejor por primera vez para ver el inicio del festival y ver a Karol G.
Exacto, y obviamente yo le decía a mi amiga porque ella es músico, ¿cachai? Entonces, no podía estar desactualizado. No, nadie te dice que te guste, que vayas a los conciertos en el Movistar después, pero tenés que estar atento a lo que está pasando. Y gran parte de eso también son los memes, weón.
Y entiende lo que pasa. O sea, otro gran momento fue Karol G invitada a cantar a Miriam Hernández. ¿Por qué ocurre eso? Entenderlo. Sucedió y te lo perdiste.
Y hay que tener una mirada en el pasado también, si no deja de ser. Ahora, por ejemplo, ahora que falleció Eduardo Rabani, veía muchos archivos del Happening en la televisión, y decía, loco, ver esas escenas es como ver imágenes de Carlos Gardel, ¿cachai?
Bueno, son 40, 45 años del inicio del Happening.
Exacto, o sea, es otra vida, otro siglo.
Otro momento, otro siglo, otro instante de Chile también.
Otros ritmos. Y a pesar de ser unos ritmos, los ritmos de los 70 quedan demasiado lentos. Usted póngase a ver Star Wars, El Padrino, son demasiado lentas. Pero loco, igual maestro, qué grandeza para hacer humor. Y todas las semanas estar haciendo guión, te encargo esa pega.
Sí, bueno, y al final, en el tiempo, cuando se decía, por ejemplo, el Happening con Hagen, no, que fueron como los bufones de la dictadura. Es bien gratuito eso también porque, bueno, eran pocos canales y si tenés la posibilidad de trabajar, siempre alguien te va a condenar. Pero el mismo Rabani antes de morir dijo, bueno, lo lamentaba. O sea, decía, bueno, no nos dimos cuenta que nos volvimos como los bufones de la dictadura o fuimos los tontos útiles. Decía eso con esas palabras. O sea, si él había tenido antes de morir la claridad para señalarlo así, a lo mejor en su minuto no se dio cuenta, pero no estoy seguro que ellos quisieran tomar ese rol. Pero por mucho tiempo, ahora ya como que el Happening está por sobre el bien y el mal. Y veía la columna el otro día de Larry Moe en la última noticia que decía el Happening más vivo que nunca. En el momento que Maite Montenegro, una de las fundadoras, decía este Happening se va apagando, parece más vivo que nunca porque ya, claro, vuelve a emerger la imagen del programa hace 45 años que marcó a la familia chilena por décadas, que tuvo distintas etapas, que estuvo en distintos canales y que en definitiva vuelve a emerger con fuerza como en el original, como en el momento original. Y eso es positivo, finalmente el tiempo te da la razón.
Y loco, de verdad, ha pasado tantos años que uno a veces no baraja el paso de estos fenómenos, de estos años, como cuando te ponía a hablar, no, Viva el Lunes, loco, hay cabros que no tienen ni idea de lo que es Viva el Lunes.
Sí. No, es que ahí vino el políglota. ¿Qué políglota? ¿Quién es?
Claro. O a veces nosotros en la radio cuando pedimos ya, no sé, ¿con quién te casarías? Con la Marlene Olivarí, que nosotros bromeamos con eso. Pero es como loco, Marlene Olivarí. No, avanza.
Para un cabro que está haciendo la práctica, Marlene Olivarí es una señora. Es Mary Rose McGill.
Claro.
Para ese cabro. Y un cabro adulto que opina, que piensa, que vota, que maneja, que lo hace. ¿Cachai? Es una persona adulta.
Bueno, le preguntamos ya, el top 5 de comediantes en Chile. No salían los indolatinos. O sea, no pasamos dedo Caroe.
Y está bien cuando decían, no, el Coco Legrand, y ponían Coco Legrand, y está bien, nosotros amamos a Coco Legrand.
Coco en los Jaivas.
Pero Coco está retirado, o sea, él tiene un espectáculo recientemente, sí, seguramente sigue rotando, sí. Pero él anunció que se retiraba hace más de 10 años, dijo, yo me estoy retirando. O sea, puede estar en el top 10 de tu mente de todas maneras, pero no está hoy en la primera línea. Y cuando tu público o la gente que te escucha dice Coco Legrand siempre... Yo solo discutía a mis papás y me decían, no, que Coco era superior. Es que eso era.
Ah.
Y el tiempo avanza. Hay otros cabros. Cuando apareció, por ejemplo, el Club de la Comedia, renovó todo eso, porque la tele siempre se resiste y apareció mucho talento nuevo y joven en ese momento, que hoy día son los consagrados.
Qué brígido. Y hay que estar atento también a los que van saliendo. Si hablamos de Top 5 hoy día o del ranking ATP de comediantes, bueno, Abello, que no, Abello eterno ahí arriba todavía, Caroe, ¿cachai? Valdebenito, Rodrigo Villegas se sí, sube.
Bombofica, que es como el Coco Legrand hoy.
Claro.
Pero hay varios que han ido desapareciendo, o sea, nos nombraban a Indolatino, con todo respeto y cariño, que son muy buenos, pero no están en la primera línea hace rato.
No, mucho tiempo.
O sea, yo quiero mucho a Felo y cada vez que voy a la playa pongo mi disco de Felo, pero hace rato tampoco está en la primera línea y no hay que ser ciego ante eso. Una cosa es el cariño, la admiración y lo otro es observar, o sea, los últimos festivales, quiénes han estado, este ya, este sube, este baja, ¿cachai? Es como eso.
Claro, y probablemente el festival, tomando esta tendencia de de renovar musicalmente, onda que ya el urbano es una realidad y va a tomarse la cartelera del festival, yo creo que en la comedia va a pasar lo mismo, ¿cachai? Los locos van a empezar a mirar pa los clubes, ¿cachai? Pero, por muy club que seas, hay que respetar el escenario de La Quinta, ¿no? No me quiero volver purista, pero shows como los de Pamela Leiva, Rodrigo Villegas, bueno, en realidad todos los que estuvieron antes de la esta argentina Laila.
Sí, Laila Roth.
Que ella finalmente, yo creo, como que me da la sensación que no le tomó el peso al escenario, como que llegó a un bar, güey.
Sí, su humor fue muy de bar y muy solita y muy pobre en cuanto a propuesta en su presentación, en lo audiovisual, en referencia a lo que hizo Pamela Leiva, la preparación de Rodrigo Villegas o de Fabricio Copano. O sea, pero también a mí me dejó una interesante reflexión, porque solíamos ver a los argentinos comediantes como a la música, entre comillas, rock 80-90 argentina respecto a la chilena. Y yo creo que esto demostró que no es que solo se preparen mejor los chilenos, que le toman más el peso, sino que es un buen momento la comedia chilena en relación a la argentina. ¿Por qué no?
Yo creo que la comedia chilena está como al nivel del urbano. Todavía está un pasito más atrás, como para explotar a nivel mundial. No, pues ya estuvimos en un late, James Corden, con Copano, ¿no? Yo creo que la comedia chilena es el urbano también.
Sí, bueno, James Corden con Copano, Natalia Valdebenito suele ir a España y Latinoamérica.
Abello con...
En México.
Con Belenaza estuvieron en Amazon Prime.
Sí, pues. Y Bernadita Ruffinelli, que eventualmente siempre va a Colombia o países de Latinoamérica. O sea, la comedia chilena sí se está externalizando, sí tiene salida y sí tiene espacio.
Es una comedia de exportación. Bueno, se lo preguntamos, ¿te acuerdas, Lucho, a Copano en la conferencia de prensa de Viña? Obviamente desde su mirada más cosmopolita, ¿cachai? Más desde afuera. Y el loco decía, no, esta comedia es súper exportable.
Decía de alguna manera como si más comediantes chilenos pudieran tener acceso a llegar a México, es como, le iría súper bien.
Habría menos guerra en el mundo.
De todas maneras, así que vamos a Villa México.
Sí, señor. Les Magnifiques. Bueno, también tuvimos un verano de hartos shows magníficos. Y qué interesante, me gusta contarle nuestra experiencia y nuestra reflexión a los chiquillos. Si es que les interesa.
Sí, y podrían ir a vernos también, si es que no han ido, por favor.
No vayan, porque de verdad, pues nosotros estábamos con Lucho viendo el festival y decíamos, mira, esto nosotros lo hemos medido, esto también, va, bacán, por aquí, por allá, ¿cachai? Buena onda, no estábamos tan perdidos.
Sí, pues hay temáticas que se van repitiendo o fórmula como para plantear los temas y algunos que no. O sea, por ejemplo, nos sorprendió mucho que nosotros estábamos hablando de Shakira cuando apenas explotó Shakira. Sentimos que era algo de lo que había que hablar cuando el tema con Bizarrap. Y cuando llegó el Mue, estaban con los shows tan preparados, digamos, con este show que tengo yo probado voy a hacer. Que Shakira prácticamente no estaba, así como que el flight chileno la mencionó y sería como que no mucho más.
Sí, bo. Es que eso pasa con los festivales, como que llegáis con el show tan trabajado, tan preparado por meses, que tal vez no flexibiliza mucho, que es la jugada que tuvo Copano cuando agarró para el deseo con el chiste de la ensalada.
Es un chiste de 2 días atrás. O sea,
listo.
Y eso también es muy bueno, y la gente así como se estaba riendo y sintió, el nivel de risa creció así como, fue profundo, porque un chiste así de inmediato es lo que también requiere una audiencia exigente.
Claro, y es como un chiste rápido, una buena talla también, ¿cachai? Y a veces, ¿cachai que está la diferencia entre la talla y el chiste?
A ver, ¿cuál es?
No, la talla yo creo que es espontánea.
Sí.
Y me gusta la talla. A veces hay gente que es buena para la talla, no buena para el chiste.
Y eso es más aficionado también, es menos profesional. El chiste puede ser algo profesional.
Y finalmente, puta, ahí yo creo que está la diferencia cuando uno hace reír en un asado a pararte en un escenario a hacer reír, po. Ojo, no lo estoy diciendo como, oye, qué bien lo hacen ustedes, porque, puta, nosotros estamos en constante aprendizaje, weón, y quizás, po, weón, uno de repente el weón del asado, más no el del escenario, po. Pero hay que saber diferente, yo creo que hay que sincerarse con eso, po, weón.
Sí, pues. O sea, en definitiva es como nos sentimos aprendices lo que estamos haciendo, lo abrazamos con mucho cariño, pero hay un atrevimiento también en decir, sabes que voy a cobrar entrada para que vayas, porque voy a elaborar un trabajo que va apuntando en este sentido.
Y sentarse a escribir una rutina es muy distinto a yo soy bueno para la talla, ¿cachai?
Sí.
Puta, hay como cuatro etapas del comediante que dice Jerry Seinfeld. Una, hacer reír a tu familia y a tu amigo. ¿Cachai? Número dos, hacer reír a extraños. Que es como cuando vas a una fiesta, un asado, y empezás a hacer reír gente que no te conoce. Número tres, que te paguen por hacer reír.
Wow, gran salto.
Gran salto, po. Y número cuatro, que te empiecen a imitar.
Claro, eso ya cuando ya...
Era bello.
Llega a ser tributado.
Claro, cuando era bello, cuando todos empiezan a preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿Cachai? Y empezás con ya con la preguntita. Pero es difícil, es cuático el humor, po, porque la risa es o no es. En cambio, la canción podía ser un chinito y te la bancás y movís la patita.
Podía hasta aplaudirla.
¡Claro!
Y el chiste te hace reír o no te hace reír. Entonces ahí uno va escogiendo su fruta, la que va a poner al frente como en la feria.
Y a veces un chiste en un show te puede funcionar la raja, se te cae el escenario así de risa, como en otro show no pasa nada.
Y eso es bien interesante, es como la vida, po. Hay días buenos y días malos, pero al final todos los días tienen sus cositas.
Sí, y un show de comedia es como una buena hacha. Hay unas buenas, unas más buenas y unas malas. ¿Cachai? Entonces uno tiene que saber, mira, el desempeño no estuvo tan bueno ahora. Puta, nos pasamos.
Oye, a propósito de lo que decíamos al inicio, el cambio generacional, el Festival de Viña marcó ya, yo creo, una tendencia que no va a volver. Está difícil que a lo mejor ya de pronto se pueden equivocar y meter un Rafael, un Salvatore Adamo, pero este año Rafael y Salvatore Adamo, me refiero a los veteranos, fueron los Jaivas, fueron Fito Páez y hasta Alejandro Fernández sería.
Es que Fito Páez era una señora de la caja de compensación en el escenario, po.
Pero acaba de cumplir 60 años, o sea, Salvatore Adamo tiene por largo, no sé, 15 años más que él. Los Jaivas van a cumplir 60 en agosto y el
60 años de carrera, por si acaso.
Los Jaivas 60 años de carrera, pero Fito Páez 60 años de vida, acaba de cumplir ahora en marzo. Y 51 tiene Alejandro Fernández, que es bastante más gastado, pero dentro de su propuesta era de los más veteranos del festival. Y yo creo que la cosa va para allá, o sea, vamos a ir bajando y achicando la edad como lo necesita la selección, por ejemplo, que ya la selección es la segunda más vieja de Latinoamérica y una de las más viejas del mundo en edad, porque nos vamos quedando con lo mejor que tenemos todavía de mucha edad.
¿No te pasa que hay como, o sobre todo en Chile, como una adoración exacerbada por la juventud al rato?
Es que depende de dónde, pues si yo tengo un científico no importa que tenga 100 años, pero hay momentos...
No, bueno, con futbolista estáis cagados.
Con futbolista, con deportista tenéis que hacerlo. Claro, va a llegar un cabro de 20 años, te va a correr el triple y no hay cómo darle con eso. Es una cosa de edad. Pero el festival en este caso yo creo que trazó un camino para apuntar ese público que no estaba viendo tele. Y eso es lo que van a seguir haciendo. Eso es lo que la señal que dieron.
Y es táctico.
Sí.
Está bien, sí, es táctico. No, pero yo siempre pienso, por ejemplo, un poco en la industria norteamericana, que tienen entrevistadores, puta, David Letterman, por ejemplo, puta, el loco, el viejo cuánto de tener casi 70, y ahí entrevistando en Netflix, ¿cachai? Los conductores de Late son personas mayores, así, vistiendo canas ya.
E históricamente, la televisión gringa ve envejecer a sus conductores.
Oprah, ¿cachai?
Sí, y últimamente más las mujeres también, o sea, como Oprah, por ejemplo, ver que siempre decían conductoras mujeres en Chile, el tema no es envejecer, es que la televisión le permite envejecer a los hombres, pero no a la mujer, la castiga mucho.
Ah, es verdad.
Tiene que ser guapa, tiene que ser joven, tiene que ser linda, si no, tráiganme otra guapa. Y es como injusto con ellas, porque al final, si una comunicadora tiene experiencia, o como cualquier profesional, ¿por qué no puede continuar?
Amigas y amigos, este es el show Les Magnifiques, y lo que hemos querido comentar hoy es que tener una mente y un corazón abierto, no fosilizarse, bueno, yo creo que eso es lo principal, Lucho. Y a todos nos pasa en distintos ámbitos. Se te puede fosilizar el cuerpo, se te puede fosilizar la mente, el corazón, todo. Y lo importante es estar haciéndose un autochequeo de a ver qué pasa acá, en el caso que te interese.
Claro. Y de esa manera uno observar la realidad, entenderla, tratar de leerla, de entenderla, sí, comprenderla. Y de cierta forma abrazarla también para no quemarte, decir, yo ahora como solo un viejo reclamón. Porque eso te hace envejecer. Es como, ¿sabes qué? Relájate. Relájate, hoy día las cosas suelen ser más relajadas que antes.
No todo es tan malo. Eso, es en verdad, man, todo es más relajado. No te esforcís por descubrir la pólvora, ¿cachai? No.
Antes una persona de 30 años tenía que ir de terno con traje, o sea, hace 40 años, comienzo de los 80, tenías que estar de terno para ir a trabajar con terno de tres piezas, o sea, terno, con chaleco y todo. Hoy día una persona de sobre 70 años anda de jeans y zapatilla y todo bien. Y eso antes era imposible.
Y también, mira, en cierto modo, en algunos ámbitos los estándares de calidad han bajado, sí. Aprovechalo también, weón. Y no emparejar para abajo, pero también no sufrás, weón. ¿Cachai? Es como, no sé, la música. Ay, la música no tiene armonías, no tiene, no es como antes, loco. No es así, y quédate ahí y disfrútalo, weón.
Y hay de todo, o sea, tuvimos Lollapalooza, vi show antiguo, vi show muy nuevo, y bueno, artistas chilenos nuevos, artistas chilenos en desarrollo, como Alex Zambante, por ejemplo, que no lo vi hace harto tiempo, y de verdad el tipo es muy bueno, acaba de producir a Julieta Venega, por ejemplo.
Qué bueno Alex Zambante, hermano.
O a Juliana Gata. Entonces, el tipo es una proyección internacional en distintos formatos de su arte, y ahí está el desarrollo.
Maravilloso. Muchas gracias, amigas y amigos. Somos Lucho de Chile.
José Luis Godoy, juntos somos
una amistad magnífica.
Les Magnifiques, un podcast que se hace sin ningún apoyo más que los sándwiches de Lucho de Chiste.
Y un podcast que se va, pero volverá.
Hasta luego.